Vuelvo y hablo con vosotros, o sigo hablando con vosotros. Pues voy a saludar ya al ministro.
¿Qué tal, Carlos?
Porque si no nos dejan sin entrevista.
Nada, mucho más interesante escucharles a ellos.
¿Usted cree?
Sí, sin duda.
Bueno, tome asiento por aquí, que es la primera vez que usted y yo coincidimos en un colegio. ¿Cuánto tiempo hace que no va usted al colegio?
Pues bastante, ya me gustaría que fuera menos, pero bastante tiempo que no voy yo personalmente. Bueno, pero he acudido a algún instituto, también para dar alguna charla, etcétera. Pero
el micrófono, y le voy a acercar yo el mío, y así nos organizamos mucho mejor. Bueno, el motivo de que estemos aquí, ministro, es que hoy se cumplen 15 años del 11 de marzo del 2004. Antes hemos estado recordando cómo fue aquel día. ¿Usted estaba ya en Madrid el 2004?
Yo ya estaba en Madrid. Llevaba aproximadamente un año. Estaba destinado en Plaza Castilla y la hora fatídica esa de las 7:37 a 7:41 yo estaba desayunando. No lo olvidaré nunca. Yo creo que además este día, cuando hablamos de este tema, es que te vuelve a revolver todo. Los sentimientos afloran. Yo creo que fueron unos días muy especiales para todos.
¿Usted qué ha pasado por la Audiencia Nacional? ¿Qué ha pasado que ahora mismo es ministro del Interior? ¿Usted cree que se sabe todo sobre el 11 de marzo del 2004? ¿Usted sabe que hay personas que dicen nunca se supo realmente quién organizó ese atentado? ¿Nunca se ha investigado realmente en profundidad? La investigación tuvo muchas lagunas. Ahora estos días estamos contando. El comisario Villarejo dice que los marroquíes o los franceses. ¿Usted todo eso cómo lo recibe y cómo lo contempla?
Pues yo podría y debo de decir que fue una investigación absolutamente profesional, seria, del Cuerpo Nacional de Policía. Yo creo que no se ha reconocido suficientemente. Posteriormente tú dices, ¿se sabe toda la verdad? Yo digo que sustancialmente se sabe toda la verdad del trágico atentado del 11 de marzo. Yo creo que ha habido estudios además serios, uno de ellos es el de Fernando Reinares, investigador jefe del Real Instituto Elcano. Yo creo que él definió bastante bien en un libro, no ya tan reciente, yo creo que es del 2012-2013, Matadlos. Y yo creo que se conjuga sustancialmente con la instrucción judicial y con lo que fue la sentencia después del juicio y también ya confirmada por el Tribunal Supremo. Yo creo que sustancialmente se conoce lo que aconteció, cómo aconteció y las razones del atentado terrorista, que al final no son otras que la sinrazón de todo terrorismo, y se llegó al fondo. Y en lo que me dices de un personaje como el aludido, pues yo creo que hay que darle a un conspirador, creo que tú has utilizado esa palabra esta mañana en una especie de editorial que haces todos los días, pues la importancia que un sujeto como él tiene, es decir, nula.
Ese señor del que usted me habla, el comisario Villarejo, no, yo lo que digo es, si el comisario Villarejo realmente tiene información que todos los demás desconocemos, y sobre todo si es información, digamos, no averiada, sino información verificable y probada, pues oiga, que la entregue al juez. Naturalmente ya ha tardado en entregársela si la tiene, y que todos sepamos qué es exactamente lo que tiene. Ahora, de lo que se ha difundido esta mañana, que son unas conversaciones de Villarejo con Juan Antonio González, que era comisario general de la Policía Judicial, hombre, yo saco la conclusión de que Villarejo dice y Villarejo sostiene y Villarejo alega, pero no hay, en mi opinión, no hay mucho más en esas grabaciones.
Mira, yo no he oído las grabaciones, pero sí que he oído tu información al respecto, y tú mismo indicas cómo el comisario jefe de Policía Nacional, Juan Antonio González, en aquel momento defiende la instrucción, la investigación, por su carácter de objetividad, profesionalidad, de haber llegado al fin de lo que podía llegarse, y en términos muy muy razonables de dar una respuesta seria sobre los atentados y sobre todo su íter, las razones, etcétera. Lo otro, y vuelvo a decir, los comentarios de ese personaje, justamente es la catadura moral, ¿no? Cuando acontecen, cuando se verifican, un día, dos días antes del 15M. Es que todavía hay que hacer daño a las víctimas. El que tiene algo, tiene datos objetivos, si los hubiera. Que vuelvo a decir que la instrucción, el juicio fue perfecto, fiable, etcétera. Lo hace un día y en unos momentos. Yo creo que eso lo dice todo.
Están aquí unos adolescentes a los que he invitado a conversar también con usted, ministro, porque hoy, entre otras cosas, queremos saber para ellos, que tienen 15, 16 años, ¿qué significa el terrorismo? Claro, ellos tienen una experiencia pues desde lo muy diferente, por ejemplo, de la que ha tenido usted, que fue un adolescente y un joven en el País Vasco cuando ETA estaba en plena actividad, o para quienes hemos tenido que contar durante los años 90 pues los atentados de la banda criminal ETA, o luego atentados yihadistas, por ejemplo, el del 11 de marzo del año 2004. Cuando usted habla, porque sé que lo hace, cuando usted habla con chavales de esta edad y les intenta explicar aquellos años cómo eran o qué significa el terrorismo, ¿usted cómo lo hace? O sea, ¿qué les dice y qué recibe usted a cambio de ellos?
Pues es difícil cuando trato de trasladarles lo que aconteció, porque ellos han tenido la suerte de vivir otra sociedad, de haberse olvidado o no haber vivido lo que fue el terrorismo de ETA, el terrorismo autóctono nuestro, es decir, en España y de gente de aquí. Es cierto que ellos sí que viven y observan lo que es el terrorismo yihadista, el terrorismo internacional, pero es otra realidad. Y yo creo que también, por suerte, el 11M ya está 15 años atrás. Es cierto que hace un año y medio tuvimos los fatales atentados de Barcelona y de Cambrils, pero ellos lo viven de otra realidad. Tú me dices cómo me acerco. Pues trato de acercarme y referirles, pues eso, la sinrazón del terrorismo, como unos sujetos buscan la imposición de unas ideas, el tratar de menoscabar la autoridad del Estado de Derecho utilizando la violencia, y evidentemente que el Estado de Derecho no puede permitir en modo alguno que se socave el ordenamiento jurídico, etcétera, en esos términos. ¿Qué es la sinrazón? Que el terrorismo es la sinrazón de aquellos que tratan de imponer sus ideas y poco más, pero y de cómo tenemos que estar todos vigilantes, de cómo nos tenemos todos de crear, cada uno de nosotros, nos tenemos que construir en valores. Por eso para mí es tan importante reiterar esos valores de que cada uno puede tener. Yo siempre hablo de lo que se habla de la ética de máximos, ¿no? Es decir, aquello que a cada uno de nosotros nos puede contentar más para ser felices. Bueno, pero esa es tu forma. Pero hay una ética de mínimos que tenemos que compartir todos. Esa ética de mínimos, esa ética pública, esos valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, que no podemos sobrepasarlos. Es decir, que tenemos que crear una sociedad donde todos quepamos y luego cada uno de nosotros nos desarrollemos como queramos, pero que ninguna ética de máximos se deba de imponer a los demás. La única que hay que imponer es esa ética de mínimos, que son los valores de la sociedad, en nuestro caso occidental, esa que tanto nos ha costado construir. No sé si me he explicado razonablemente.
Yo diría que sí. Tengo una gran curiosidad por saber qué le quieren preguntar estos alumnos, seguro que usted también. A ver, el primero. Tu nombre.
Hola, soy Miguel Alonso.
Hola, Miguel. Estudiante
de primer bachillerato.
Primero de bachillerato. ¿Cuántos años tienes?
16. Señor ministro, en Francia existe un protocolo en los centros educativos para anticipar, garantizar la seguridad y saber reaccionar ante un ataque terrorista. Mi pregunta es, ¿en España también existe? Y si no existe, ¿le parecería una buena idea incorporarlo?
Bueno, en España como tal tenemos planes de seguridad también para todos los centros escolares. Hemos aprobado ahora recientemente la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo y toda la radicalización violenta. En esa estrategia, que es continuación de otras estrategias previas, no es que antes no hubiera estrategias nacionales contra el terrorismo, sino que hay que ir actualizándolas cada 4 años aproximadamente, y sí hay que actualizarlas antes, porque el terrorismo es muy flexible. ¿Qué quiere decir que es muy flexible? Que va variando, varía mucho. Entonces, en esos ámbitos y en esos aspectos también tenemos lo que es la cuestión de la prevención, la protección, dentro de la protección también en los centros escolares, evidentemente, y en esos aspectos la posibilidad de reaccionar rápidamente. Todo lo que son los centros escolares, etcétera, saben en esos casos cómo actuar, pero para eso están también y fundamentalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vosotros lo sabéis muy bien también en ese aspecto, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los planes que también establecemos desde el Ministerio del Interior, el plan director, el plan tutor también con las policías locales, son uno de los planes concretos que van determinados y dirigidos a todos los ámbitos. No solo, y que también es aquí bien visto en los colegios, para ayudar en casos de bullying, que eso es muy importante, la policía, dar la seguridad, etcétera, sino también para poder, en casos que entendamos que sean lejanos, como cualquier hecho terrorista, poder reaccionar y dar protección, daros protección a los menores en los centros escolares.
¿Tu nombre?
Buenos días, señor ministro. Me llamo Paula Peñaranda, tengo 17 años y estoy cursando segundo de bachillerato. Con la experiencia adquirida tras el fatídico 11 de marzo y el grado de comunicación que existe entre los policías de los distintos países, ¿a día de hoy podría volver a suceder un atentado de ese calibre? ¿Seguimos siendo igual de vulnerables que entonces?
Cada vez somos menos vulnerables. Cada vez somos menos vulnerables porque, mira, cada vez hay lo de la estrategia. A ver si está bien que diga yo las cuatro patas de esa estrategia del terrorismo. Quiero decir, para luego poder analizar por qué somos cada vez menos vulnerables. Mira, la primera es la de la prevención. Prevención, es decir, tomar medidas para evitar que la gente se radicalice. Eso que decíamos antes, que trate de imponer sus éticas de máximos, por así decirlo, evitar que la gente caiga en las redes de las organizaciones terroristas. Eso es importante. Eso nos hace más fuertes. Si actuamos en prevención, si evitamos la radicalización de gentes, ya estamos, en cierta medida, impidiendo que pueda acontecer algún elemento terrorista en el futuro. Protección, protegiéndonos todos para evitar, para ser débiles en caso de que alguien quiera atentar contra nosotros. ¿Cómo nos protegemos? Pues tú lo has dicho, tenemos mucha mayor formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo hablaba antes, Carlos, y vosotros tuvisteis la suerte de no vivirlo. 50 años padecimos a la organización terrorista ETA, que causó más de 850 asesinatos, miles y miles de heridos, gente que tuvo que marcharse de sus sitios, de sus lugares de residencia. Que esto es lo que conllevó. Mira, ETA trajo muchas cosas malas, nos hizo a todos peores, etcétera. Pero algo positivo, por así decirlo, sí se puede decir, que tuvimos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una Policía Nacional y una Guardia Civil absolutamente formadas, que se formaron y ahora son un referente internacional. El terrorismo internacional yihadista tiene características distintas, diferentes al de ETA, pero esto no quiere decir que se hayan adaptado mucho mejor que otras fuerzas y cuerpos de policía. Eso es en cuanto, te vuelvo a decir, a la protección. Y eso, estando preparados, también somos susceptibles y de conocer, de perseguir más a los elementos terroristas. Tenemos operaciones policiales de detención para evitar, evidentemente, que pasen a la acción. Es decir, que una vez que ellos ya están preparados para actuar, evitar la misma. La cooperación internacional. Cada vez es más importante la cooperación internacional. Tenemos unos niveles de cooperación, no solo a nivel europeo, de la Unión Europea, sino también con países como el norte de África, importantes. Tenemos también, tanto nuestras fuerzas armadas como nuestras fuerzas y grupos de seguridad del Estado, también trabajan en la zona del Sahel, que la zona del Sahel es otra zona donde el terrorismo yihadista tiene una importancia vital, y no solo hay que actuar a nivel dentro de España, evitando la radicalización, persiguiendo células que se puedan constituir, etcétera, y abortando su constitución, sino también es importante fuera de España, porque el terrorismo internacional yihadista, como se dice, internacional, es global, con lo cual la cooperación internacional, que todos cooperemos dentro y fuera, y eso cada vez es mucho más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la vulnerabilidad es menor, es inferior, pero siempre se dice, a mí, y sobre todo cuando hablo de estos temas, el riesgo cero nunca existe, pero lo que sí puede estar la sociedad tranquila es que cada vez aprendemos mucho más, cada vez estamos más ocupados, cada vez estamos más interrelacionados con otros países, en este sentido, todos con una meta común, que el riesgo del terrorismo internacional, del riesgo yihadista, decrezca.
¿Tu nombre?
Me llamo Mario Collado, Mario. Tengo 16 años y curso también en primero de bachillerato. Y mi pregunta es, señor ministro, ¿se siente usted seguro en España?
España es uno de los países más seguros. todo el mundo lo refiere, tenemos unos índices de criminalidad realmente poco preocupantes comparados con otros países europeos. Quiero decir, yo como ministro del Interior aprovecho la ocasión para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, por su trabajo tan importante, y también a las policías autonómicas y a las policías locales, que son más importantes de lo que creemos, que son las primeras, las que están muy cercanas al ciudadano como todas. Es un país muy, muy, muy seguro. Mira, ahora se dice, y en alguna medida, y aprovecho para decir que la criminalidad ha aumentado un poco, pero lo que ha aumentado fundamentalmente, que es distinto, por eso quiero decir que no es tan relevante ni preocupante, son lo que llamamos las estafas por Internet. Dijo que por eso los números absolutos se han incrementado. Esas estafas por Internet de pedir dinero, no sé qué, etcétera, con unas determinadas características. Pero esas estafas vienen muchas veces del extranjero, las peticiones, etcétera. Es otra cuestión, quiero decir. Pero lo que es el sentimiento de seguridad, que es muy importante, el sentimiento, mira, porque cuando hablamos de seguridad, una cosa es la seguridad objetiva y otra es la seguridad subjetiva. La seguridad objetiva es cuántos delitos se han cometido. Pues tenemos que no se cometen muchos delitos en España. Pero sobre todo lo importante es la seguridad subjetiva, es decir, el sentimiento que tiene cada ciudadano respecto a la seguridad. Y yo creo que en España muchos de nosotros vamos a la calle con muchísima tranquilidad. Mira, buena prueba de ello. El turismo cada vez en España crece. Es una de nuestras industrias, de nuestras entradas de divisas, de dinero más importante. ¿Por qué hay turismo en España y en amplias zonas de España? Pues porque hay seguridad, fundamentalmente. Porque la gente se siente segura viniendo a España. Y yo creo que... Y el ministro del Interior se siente muy seguro. Que al final era esa tu pregunta.
Y la última.
Bueno, yo soy Lian del Pino, también una estudiante de segundo de bachillerato, y mi pregunta, señor ministro, es que ¿cuál es el equilibrio entre la información que se le da al ciudadano para que esté alerta y prevenido, evitando que entre en pánico?
Buena pregunta. Buena y difícil, claro. Todas han sido buenas preguntas. Pero quiero decir, no, el ciudadano es un ciudadano responsable. Todos nosotros somos capaces de conocer la información y de tratarla a nosotros mismos y no alarmarnos por nada indebido. Lo importante de nosotros, de la administración, del gobierno, de todas las instituciones, es que traslademos la información de una forma objetiva, clara, y ofreciendo también, dando también las respuestas a esa información, es decir, cómo nosotros trabajamos la información. Nosotros hablamos, podemos hablar en este caso, estamos en materia de terrorismo, de hacer referencia al terrorismo, cuál es el estado de situación del terrorismo, etcétera, cuáles son las preocupaciones del mismo y cuáles son las medidas que nosotros adaptamos. Mira, la nueva Estrategia Nacional de Terrorismo es la primera vez que se hace pública. Antes siempre había sido secreta. Nosotros hemos hecho pública porque entendemos que la sociedad, vosotros, todos nosotros, yo también, no solo como ministro, sino como ciudadano, tengo que participar en la seguridad. Esto es solidaridad entre nosotros, es decir, tenemos que cooperar todos para generar un marco de seguridad para todos. En ese sentido, evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una responsabilidad máxima, pero todos tenemos que intervenir, sobre todo cuando hay amenazas de tipo difusas, ¿no? Pues en ese sentido nosotros hemos dado traslado a la sociedad general transparencia de cuál es la estrategia en materia de terrorismo para que se conozca la misma. Evidentemente hay materias que permanecen secretas, como son operativas concretas, claro, no todo puede decirse, pero el marco general de la estrategia, donde se define cuál es el riesgo, cuál es el peligro, dónde puede existir la radicalización, cómo tenemos que atacar la radicalización, cómo nos tenemos que proteger, etcétera, cómo tiene que intervenir la sociedad. Mira, hay un teléfono concreto que es un programa que se ha establecido donde la sociedad informa, donde la sociedad colabora si ve, por ejemplo, algún indicio de radicalización en su entorno y ha tenido un resultado positivo. Eso es una corresponsabilidad de la sociedad en la seguridad de todos. Es decir, cuando uno en materia de terrorismo ha visto o ha observado la posibilidad de que en su entorno existe algún elemento preocupante de radicalización, etcétera, dar a conocerlo con el fin de que pueda ser investigado. Y todas esas cuestiones, etcétera, han sido realmente satisfactorias en cuanto al resultado. Con lo cual digo, hay que trasladar la información, evidentemente, porque, vuelvo a decir, hay corresponsabilidad entre todos nosotros para garantizar y crear un entorno de seguridad.
En dos minutos va a empezar en el Salón de Actos la conversación que Antonio Miguel Utrera, profesor en prácticas en este colegio y uno de los supervivientes de los atentados del 11M, va a compartir con los alumnos. Está usted invitado, ministro, si es que su agenda se lo permite, a asistir también a esa conversación. Lo que pasa es que antes de que usted se vaya, yo le tengo que preguntar si está ya cerrado lo de que vaya usted de número uno por la lista del Partido Socialista por la circunscripción de Cádiz.
A ver, lo que es el comité provincial me puso de número uno, con lo cual ahora habrá que esperar el regional y luego posteriormente el comité federal, que es el día 17 de marzo. Pero parece que va bien encaminada la posibilidad de que vaya de número uno por Cádiz.
No tiene usted enemigos, digo, en ese sentido. ¿Y su vínculo con Cádiz cuál es, ministro?
Pues mira, te parecerá, no es mucho. Pero desde hace años, la primera semana de cada año, yo, mi marido y mis tres perros la pasamos en Rota. Siempre, o sea, no empiezo los años en la primera semana sin estar en Rota, en la playa de Rota y en Costa Ballena, donde una hermana mía tiene una casa. Y todos estos últimos años, 6 o 7 años que empiezo el año en Cádiz, no me han ido mal del todo, con lo cual tengo esa relación con ellos. Y como ministro, en estos momentos he tenido una preocupación máxima por hechos concretos bien conocidos, en ese sentido, que quizás si digo algo se me puede mal interpretar o mal utilizar, en ese sentido.
Entonces dígalo.
Aunque hable como ministro, quiero decir, la gestión de acontecimientos, como sabemos, del campo de Gibraltar y otros.
Se podría interpretar que está usted utilizando, claro, con ánimo electoralista.
Y parece ser que el gobierno tenemos que estar callados indefectiblemente, generándonos indefensión absoluta.
No, hombre, ¿quién ha dicho semejante cosa? ¿El gobierno cómo va a estar callado?
Por si acaso, yo soy cauteloso.
Lo que no tiene es que utilizar, por ejemplo, la rueda de prensa del Consejo de Ministros para pedir el voto, que es una cosa que queda pues así como fea, ¿no?
No, eso está claro, pero yo no creo que ninguna rueda de ministros, comparecencia después del Consejo de Ministros, se haya utilizado para eso, sino para lo que se hace siempre y se ha hecho hasta ahora, y es lo normal, salvo que generemos patologías extrañas, que es informar de lo que se ha acordado por el Consejo de Ministros. Estábamos hablando y me preguntabais de la transparencia y de conocer. Pues bueno, si el Consejo de Ministros, dentro de sus facultades, dentro de sus capacidades, mientras está en ejercicio efectivo, recuerdo que este Consejo de Ministros está en el efectivo desempeño de sus funciones hasta el día 28 de abril. Quiero decir, entra en funciones después de las elecciones. Si no hiciéramos nada, yo creo que sí que tendríamos una responsabilidad máxima ante la ciudadanía, ¿no? Que dirían, ¿estos qué están haciendo? ¿Preparándose simplemente para las elecciones? No, estamos trabajando e informamos de lo que hemos hecho, acordado, etcétera, en lo que entendemos que es beneficio de la sociedad, en esas políticas que durante 8 años no se había hecho nada.
¿Pero no le parece a usted que si el presidente Sánchez ha disuelto el Parlamento, ya es mejor esperar al Parlamento siguiente, digo, para legislar, no para tomar medidas concretas del día a día, para reformar las leyes en profundidad, hombre, ya que se ocupen los diputados que salgan elegidos el 28 de abril, ¿no?
Pero hay causas y cuestiones que son de urgente necesidad. Y esas son las que se acuerdan. Y vuelvo a decir, y cuando es de urgente necesidad, lo valora el Consejo de Ministros, la urgencia y la necesidad, como te he reconocido, es por los reales decretos leyes, el Tribunal Constitucional, y que nadie se preocupe que posteriormente disuelta las Cortes, es la Diputación Permanente la que tiene que convalidar esos decretos leyes. O sea, que nadie se asuste que el Gobierno no impone nada. El Gobierno únicamente dicta aquellos reales decretos leyes que entiende que por cuestiones sociales son necesarios y urgentes.
Ministro, gracias por haberme acompañado, bueno, por haberles acompañado también a ellos esta mañana. Y
gracias a vosotros. Es un lujo haber estado aquí en los colegios. Yo creo siempre que esto es lo importante, porque aquí es donde hablamos hoy. Yo lo digo sinceramente, y no es por eso. Los 11 de marzo yo creo que son especiales para todo el mundo, se nos cambia la cara, se nos cambia incluso la expresión y todo. Y yo siempre digo que todas estas cuestiones y la lucha contra el terrorismo es excluir los prejuicios. Y para excluir los prejuicios es mejor que no nazcan los prejuicios, porque cuando nace un prejuicio, todos tenemos alguno, somos conscientes de lo difícil que es excluirlo. ¿Y qué es lo mejor? Pues lo que muchas veces se dice, y yo ya digo, ¿no? Yo ya no sé si estas obviedades hay que decirlas, porque parece que al final dejan de tener contenido o sentido. Educación y más educación. Y es aquí cuando a la gente joven, vosotros ya sois mayores, más os vale que no hayáis generado prejuicios. Pero quiero decir, pero es a esos pequeñajos que tenías ahí, si a esos pequeñajos que estaban en asamblea al principio estabas, se evita generarles prejuicios, seguro que todo va a ir mucho mejor y va a ser mucho más fácil para todos, incluso para ti, haciendo el programa. Seguro que tenías menos elementos a criticar.
Ministro, hasta una próxima ocasión. Que le vaya bien. Voy a acercarme yo un momento aquí a los chavales, porque les quiero preguntar si alguno de los cuatro me quiere contar qué sabéis del